De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, 11 y 5 minutos de la mañana, hoy en Madrid, en la sintonía de Onda Madrid. Enseguida abrimos nuestra sección de consumo, pero te cuento que además en esta segunda hora de programa abriremos nuestro consultorio sobre vivienda. Hoy el tema que vamos a tocar a fondo es la multipropiedad. ¿Qué debemos saber antes de firmar un contrato de multipropiedad? Que me dice Carmen que no. Karen Martín Tejeda, muy buenas.
Muy buenas, Sergio.
Que no toque la multipropiedad. Pero lo del correo lo voy a dar bien.
Vamos a ver, te cuento.
Lo del correo lo voy a dar bien. Espérate, hoy @ondamadrid es el correo para las consultas. Que nos han llegado consultas nuevas.
Eso es, vamos a ver lo de la multipropiedad. Lo estaba diciendo bien en el sentido siguiente. Vamos a hablar de cuando en un piso hay varios propietarios.
Vale.
O sea que sí, es
cuando llegaban, ya sé por dónde vas, sí.
Pero te corregía porque, bueno, no es término de multipropiedad, pero sí, cuando hay varias, por ejemplo, un piso, dos personas son propietarias.
Lo hemos comprado tú y yo juntos, el piso, vale.
Resulta que yo no pago mi parte, me embargan, ¿qué pasa con tu parte?
Es lo que yo me refería, lo que pasa es que no he utilizado el término correcto. Multipropiedad, no, como lo vamos a llamar, distintos propietarios de una misma vivienda, cuando cada uno asume sus problemas económicos, ¿cómo se afronta? Lo resolveremos con Vilacova, el correo es así. hoy@ondamadrid.es para resolver ese tipo de dudas que nos van llegando. Y os agradecemos que nos vayáis enviando esas dudas que tenéis en relación a la vivienda. Y atentos, porque en esta segunda hora vamos a ocuparnos de unos premios, de unos galardones que reconocen la labor de los voluntarios anónimos. Se abre el plazo para inscribirse a los premios Brave. Es una iniciativa destinada a premiar la labor de personas que cada día cuidan de forma voluntaria y desinteresada a personas que no pueden valerse por sí mismas. Se concederán 20 premios en total, estaba haciendo cuentas, 20 premios, y se pueden presentar candidaturas desde hoy, 1 de abril, hasta el 30 de junio. Luego os contamos cómo, pero ahora, eso sí, vamos a mirar con lupa el recibo de la luz.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Uno de abril, lunes, primera sección de consumo Carmen del mes y empezamos, vamos a decirlo, con buenas noticias en materia de consumo. La tarifa de la luz va a bajar para 22 millones de clientes, concretamente la tarifa eléctrica de último recurso. A partir de hoy el recibo baja un 7,1, ¿no?, para el usuario medio, lo que supone en total pues unos 5,71 euros al mes.
Bueno, y esto es sobre todo un pequeño alivio para los consumidores, sobre todo si tenemos en cuenta que en el año 2011 esta tarifa subió un 10%. En el año 2012, además, un 5,4%. Uh-huh. Esto aparte del 7% de más que los consumidores estuvieron pagando entre octubre y diciembre para acatar la famosa sentencia del Tribunal Supremo, que obligaba a reintegrar el encarecimiento no repercutido entre octubre del 2011 y marzo del 2012. Es decir, todo esto suponía un 7% más. En total, el consumo se calcula que se ha encarecido un 60% en los últimos 5 años y Facu advierte que, cuidado, que se trata de una disminución, la de ahora, meramente coyuntural, que no palía ni mucho menos todos los incrementos que ya hemos pagado.
Vamos a poner entonces, como decíamos antes, los puntos sobre las IES. Vamos a saludar a Rocío Algeciras, que es miembro del gabinete jurídico de Facuam, Consumidores de Nación. Rocío, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, buenas noticias, pero con peros.
Sí, bien, como habéis estado comentando, es una rebaja de la luz, ¿no?, que siempre es bien recibida, pero nos tememos, y además los históricos de los últimos años, como habéis comentado, lo demuestran, que es algo meramente coyuntural, ¿no? La formación de la tarifa eléctrica parten de una subasta que se hacen en el mercado, que las personas, los consumidores de a pie, no llegamos a entender cómo es, y además es bastante oscura y difícil de entender cómo se forma el precio de la luz. Y en la última subasta la luz está más barata y, por lo tanto, para el consumidor tiene que estar más barata. Pero bueno, tampoco es para echar las campanas al vuelo, porque España sigue siendo una de las tarifas más altas de Europa, ¿no? Solo Malta y Chipre pagan más luz que nosotros. El resto de Europa paga menos, ¿no? Entonces, bueno, es un sistema que debe de seguir siendo revisado, y sobre todo que los consumidores tenemos que opinar mucho, porque, como bien habéis dicho, en los últimos 5 años la luz ha subido en un 60%.
Y habéis recibido, ¿no? Por lo menos nosotros aquí, los oyentes sí se ponen en contacto con nosotros. Muchas quejas en relación al consumo, en materia de consumo, eran por la subida de la luz.
Sí, porque además a toda la subida que habéis enumerado del año pasado, del tema del famoso auto del Tribunal Supremo, de la subida de más de casi un 6 en el 2012 o más de un 10 en el 2011, se os ha olvidado el IVA.
Es verdad, claro.
Sí. Es verdad. A todo eso hay que subir.
También tocó el recibo de la luz, Las quejas siguen yendo en la línea del tema de la estimación, ¿no? De las facturas estimadas. Pero también entra en vigor hoy, que creo que es importante que el consumidor lo conozca, de nuevo la factura bimensual. ¿Sí? A partir del 1 de abril, de nuevo vamos a recibir la factura cada 2 meses y la vamos a recibir siempre con lectura real. Lo que, bueno, también es una buena noticia en el sentido de que por fin vamos a echar hacia un lado las famosas estimaciones que, como estamos comentando, han traído tantas reclamaciones.
Es decir, Rocío, por derecho, para que todos lo sepamos, a partir de ahora va a ser bimensual, directamente. Uh-huh.
Directamente. Los
no hay que pedir nada, directamente.
Nada,
nosotros bimensual.
Es bimensual con lectura real siempre. El consumidor que ya tenga puesto en su domicilio unos contadores que obedecen a un plan del Ministerio de cambio de contadores para todos los españoles, ¿no? Un contador nuevo que de telegestión que se llama, ¿no? Porque es un contador eléctrico que va a poder leer la empresa desde su propia sede a través de Internet, no tiene que ir el señor a leer los numeritos a casa. El que ya tenga instalado ese contador, que es un plan que, como estamos comentando, se está llevando a cabo en España desde hace un par de años, pero concluirá en el 2018, por eso estoy comentando que el consumidor que ya lo tenga puesto, que la mayoría aún no lo tenemos, pues el consumidor que ya lo tenga puesto sí va a continuar recibiendo la factura mensual, pero siempre es también lectura real, porque su nuevo y fantástico contador pues siempre va a dar la lectura a través de Internet a la compañía y siempre va a ser real. El resto de los ciudadanos, que como digo, de momento es la mayoría, pues vamos a empezar a recibir a partir del 1 de abril la factura bimensual con lectura real siempre.
Rocío, ¿y el gas natural también se estanca?
Sí, momento están congelados.
De momento está congelado, ¿no? ¿Y la factura de la luz es de prever que se mantenga así? ¿O se prepara alguna subida para dentro de unos meses?
Bueno, se volverá a revisar a 1 de julio. Como sabéis, se revisa trimestralmente. Obedece a la famosa subasta esta que estamos comentando, que es difícil de entender. Y
sí,
bueno, a 1 de julio podemos tener de nuevo una sorpresa buena o no tan buena.
Comentábamos, nos decías tú, Rocío, que lo de la tarifa de último recurso, la subasta, no la entendía nadie, es algo farragoso, pero también es complicado a día de hoy entender o saber descifrar la factura de la luz, ¿no? O por lo menos a nosotros así nos lo parece.
Sí, porque además la factura de la luz nos cobran por un lado la potencia que tenemos contratada, que va en función de los electrodomésticos que tenemos en casa, y que no todo el mundo tiene contratada la más correcta. Las empresas intentan siempre que contratemos la mayor, ¿no?
Para 5.000
kilovatios y tal, porque claro, la potencia más kilovatios más caro, es un término fijo de la factura, pero claro, cuanta más potencia tenemos contratada, pues más caro es, ¿no? Uh-huh. Entonces eso siempre conviene revisar, porque si no tenemos en casa grandes aparatos electrodomésticos, no nos hace falta tener mucha potencia contratada. O si somos capaces de ordenar nuestro consumo y no tenerlo enchufado funcionando todo a la vez, pues tampoco nos hace falta mucha potencia, ¿no? Eso es un factor que siempre se aconseja revisar. Luego, en segundo lugar, pagamos el consumo, los kilovatios que consumimos. Y luego también nos repercuten en la factura el alquiler del contador, que siempre pone alquiler de equipo, y una serie de impuestos, que de momento es el impuesto de electricidad, pero que en meses posteriores nos van a también previsiblemente repercutir otra serie de nuevos impuestos que se están creando. Y que
pero
bueno,
si ya
que
tenemos muchos que se estén quietos.
Pues no, parece que no.
Perdona, así que...
No, no, y además las eléctricas lo han dicho, que ahora hay una reducción de la luz, del recibo, pero que en los próximos meses, cuando trasladen las empresas eléctricas a los consumidores los nuevos impuestos de energía aprobados por el gobierno, pues que bueno, que vamos a notar subida en la factura de nuevo.
Bueno, teníamos algunas dudas sobre esta bajada en el recibo de la luz, de cómo nos iba a afectar, de cómo se iba a efectuar esa bajada y cómo lo íbamos a ver reflejado en la factura. Se las hemos trasladado a Rocío Algeciras, que es miembro del Gabinete Jurídico de Facua. Rocío, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, gracias.
Venga, buenos días.
Seguimos resolviendo dudas porque tenemos otros temas, ¿no?, que nos interesan, Carmen, en materia de consumo. Y hay uno en especial que está produciendo muchos quebraderos de cabeza a los afectados.
Sí, es un tema que viene de largo y que desde luego va para largo, pero bueno, a ver si vemos un poquito de luz al final del túnel. ¿De qué hablamos? Bueno, pues de las preferentes. Lo último, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley sobre medidas en materia de participaciones preferentes y deuda subordinada en entidades de crédito en reestructuración o resolución, que es como se llama.
Vamos a saludar, si te parece, Carmen, a Jean-Bernard Odugo, que es director de comunicación y portavoz de ASGECO, la Asociación General de Consumidores. Jean-Bernard, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo valoramos?
Pues por fin hemos tenido algo un poco más claro, no es la palabra, lo has dicho muy bien, pero por lo menos una decisión y especialmente un órgano, se propone un órgano en el cual por fin también los consumidores tendrán voz, por lo menos, un órgano de una comisión de seguimiento del proceso de los procesos de arbitrajes relativos a las preferentes. Lo que significa es que efectivamente ya tenemos unos procesos de arbitrajes en los diferentes bancos que han distribuido ese tipo de herramienta, pero es verdad que las reglas como cual se va a organizar esos procesos no está muy clara. Entonces, lo que se ha hecho es efectivamente una comisión de seguimiento con personas relevantes. Efectivamente, la presidenta es la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, hay representantes del Ministerio de Consumo, hay también del Banco de España, del Ministerio de Economía y la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios. Entonces, esa comisión va a ponerse a trabajar y vemos que tiene varias competencias.
¿Cuáles son?
Pues efectivamente, la primera cosa será de analizar los factores que han motivado la presentación de las reclamaciones judiciales extrajudiciales. Efectivamente, ver un poco cuáles son los motivos por los cuales la gente se ha quejado. Lo tenemos muy claro, es que el primer motivo es que se les ha vendido algo, pero se le ha dicho que compraban un producto y finalmente han comprado otro. Eso nos parece que es donde está el problema. Efectivamente, ver toda la comunicación que se ha hecho sobre esos productos, que de una manera hay un fraude en la venta. Después hay otra cosa interesante, es la remisión trimestral de un informe al Congreso de los Diputados para ver cómo están avanzando esas reclamaciones, estos sistemas. Después podrá hacer propuestas a las autoridades competentes, pues a los ministerios, para mejorar la protección del inversor. En ese caso, lo que hemos dicho es que debería ser imposible volver a distribuir ese tipo de producto financiero de preferentes, porque no parece que en su propia naturaleza hay un fraude para los consumidores, porque de una manera no está muy claro lo que son esos productos y de una manera cargan el peso del riesgo todo en el comprador y no en el establecimiento que lo está vendiendo. Y después, lo último sería de las competencias de esa comisión, es determinar los criterios básicos para las entidades que están participadas por el FOB. Significa, de una manera, los bancos, porque hay diferentes tipos de bancos, pero los bancos que están intervenidos por el Estado, que tienen dinero del Estado. Pues en este caso, esos establecimientos tendrán unas condiciones distintas en su relación con los preferentes.
Un arduo trabajo, desde luego, el que le queda por delante esa comisión.
Y farragoso, ¿no? Complicado.
Yo creo que lo has dicho muy bien, va por largo, cuando vemos que, por ejemplo, el informe al Congreso será trimestral, pues que eso ya te dice que ya va a tener por varios, que los plazos por todo lo que puede ser arbitrajes, pues se quieren plazos cortos, pero no hay límite en el tiempo, así que podría ser bastante más largos. Nosotros nos parece bien que por fin hay también, no solamente de una manera autoridades administrativas en esa comisión, pero también representantes de los consumidores, pero hay que ver también cómo va a funcionar esa comisión. Efectivamente, las proposiciones que puede hacer tanto en el trámite de las reclamaciones que en la futura protección de los inversores, pues a ver lo que va a salir realmente, porque los consumidores es una persona entre varios. Entonces, en ese caso, también tendremos que ver, porque nos parece que esa situación, y lo denunciamos desde que ha salido eso de los preferentes, que hace más de un año y ya al principio, cuando se vendían asociaciones de consumidores, hemos llamado la atención porque nos parecía que se hablaba de una cosa pero que se vendía otra, y realmente trabajamos sobre todo lo que son efectivamente la responsabilidad, las inversiones socialmente responsables. Hay todo el trabajo que se hace efectivamente sobre mejorar las relaciones entre los establecimientos financieros y los clientes, para que hagamos un consumo responsable también de productos financieros, dejando de creer que se pueden vender productos que nos prometen un 6% cuando vemos que ahora el máximo que tenemos en las libretas es un 2%, pues toda esa cosa nos parece que es el trabajo de fondo que hay que hacer. Y a ver si esa comisión en ese apartado es preferente, pero también más globalmente puede realmente tener propuestas interesantes que realmente van en el sentido de la protección del inversor.
Seguiremos los pasos de esta comisión, veremos también cómo ayuda a todos los afectados por las preferentes. Jean-Bernard Oduro, director de comunicación de Asgeco, muchísimas gracias.
Siempre es un placer, hasta luego.
Venga, hasta
Muchas
la
gracias,
próxima.
Jean-Bernard.
¿No? Recuerdo que si tenéis cualquier tipo de duda, de denuncia en materia de consumo, lo más efectivo es que nos hagáis llegar un correo electrónico a nuestra dirección, que es hoy@ondamadrid.es. Seguimos muy activos, Carmen.
Sí.
Y vamos a abrir nuestro consultorio de vivienda, un tema que da para mucho. Lo comprobamos con vuestros correos, además, como decimos todos los lunes. Y como siempre, vamos a contar con la ayuda de Andrés Vilacova, abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Andrés, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal ha ido la Semana Santa? ¿Has tenido tiempo de desconectar o no?
Sí, además la he pasado en Sevilla. Viendo las procesiones en Sevilla.
Bueno.
Las que han podido salir, ¿no? Algunas de ellas solo.
Las que han podido salir, exacto.
Bueno, hoy vamos a intentar resolver algunas consultas que nos han trasladado nuestros oyentes. Ya sabéis que podéis enviarnos cualquier duda o consulta sobre el tema de vivienda, ponéis ahí asunto vivienda, por las diferentes vías de comunicación que tenemos abiertas, correo electrónico hoy@ondamadrid.es, especificando, como digo, el asunto vivienda, o también a través del Twitter, nuestro usuario @hoyemadrid, o en Facebook, nos encontréis ahí como Hoy en Madrid. ¿Por dónde empezamos, Carmen?
Podemos empezar por una consulta, Andrés, una consulta que nos hace un oyente, que dice que tiene una casa propiedad de dos personas y que ahora Hacienda embarga el 50% de uno de los copropietarios. Se pregunta qué pasa con la parte del otro copropietario y si le embargan y si se puede subastar. ¿Se puede? ¿No se puede?
Vamos, si te parece, Carmen,
en hueso.
No solamente a contestar esta pregunta de cuando se tiene un proindiviso, sino incluso si tenemos sociedades gananciales, etcétera, porque es una duda que nos preguntan mucho en ADEPROVI. En primer lugar, el que tengamos una vivienda en copropiedad, es decir, en proindiviso, una persona tiene un porcentaje de esa vivienda y otra persona tiene otro por el porcentaje restante, no significa que esa vivienda no se pueda embargar, como nos dice nuestro oyente, que a él Hacienda le ha embargado la parte que le corresponde. Se puede embargar, y no solo esto, sino que también se puede sacar a pública subasta. Es decir, si no pagamos, se puede acudir a lo que se denomina el apremio. Se tasaría, se diría cuál es el valor y saldría a pública subasta por ese valor, para que el acreedor, en este caso que nos consulta nuestro oyente, es Hacienda, pero cualquiera que fuera el acreedor, bien un banco, bien cualquier persona a la que le debamos dinero, pueda hacer líquida esta vivienda, hacer que se subaste, que se obtenga una ganancia por ello y cobrarse de ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se tienen proindiviso, es decir, son varios los propietarios, son más de una persona los propietarios, la persona que tiene la copropiedad tiene la potestad de paralizar esa deuda pagándola. Pero en caso que no lo haga, la vivienda podrá salir a pública subasta. Si es una, si es, por ejemplo, un matrimonio en sociedad de gananciales, se dará la posibilidad de liquidar la sociedad de gananciales. Es decir, estoy casado, mi señora y yo. Yo tengo una deuda que no la tiene mi señora, nos embargan nuestro domicilio, que yo tengo la mitad de la propiedad, por poner un ejemplo muy habitual, nos dará la posibilidad que mi mujer, a la hora de liquidar la sociedad de gananciales, se quede con la vivienda y abone y me abone a mí la parte que me corresponde, y de ahí que se cobre el acreedor, a quien yo le debo dinero. O, en caso contrario, seguirá saliendo a pública subasta, la mitad de lo que se obtenga será para el copropietario, en este ejemplo que poníamos, para mi mujer, y la otra mitad irá destinada al pago de la deuda. Que si existiera un sobrante, un remanente, me lo entregarían a mí, pero si no existiera ningún remanente, yo no cogería o no se me entregaría ninguna cuantía. Pero sí se puede no solo embargar, sino también incluso llegar a ejecutar esta vivienda.
Vaya, o sea que la persona que está pagando está haciendo correctamente, ¿se puede quedar también sin la vivienda?
Sí, se puede también quedar sin la vivienda. Es lo malo de tener una vivienda en copropiedad. Uh-huh. Porque pensemos, si no, Carmen, que sería una manera muy fácil de defraudar. Tengo deuda, claro, por todos lados, pago nada. Y como todo lo tengo a medias o en un porcentaje de participación con un tercero, con otra persona que no tiene nada que ver con esa deuda, pues no pagaríamos nunca.
Claro, ya. Entendido.
Más consultas. hoy@ondamadrid.es.
Tenemos otra, a ver, otra consulta de un oyente que nos dice que bueno, en su comunidad de propietarios cada uno tiene una cuota proporcional según los metros cuadrados de la vivienda. No todo el mundo paga la misma cuota.
Hasta ahí correcto, ¿no? Lo que suele hacerse en todas las comunidades.
Puesto que los del primero no pagan lo mismo que los del cuarto porque, bueno, uh-huh, tienen diferentes metros.
Vale.
La cosa es que hay una derrama y pregunta si cada uno tiene que pagar la parte proporcional o todos pagan lo mismo por derrama.
En principio, tanto a las cuotas ordinarias como en las cuotas extraordinarias, que son las derramas, se debe abonar por la cuota de participación, por ese coeficiente que se tiene en la comunidad. Por tanto, como regla general, esta derrama, esta cuota extraordinaria, deberán afrontarla también según los coeficientes que tengan, salvo que se haya pactado una cosa distinta. Y si se ha pactado algo distinto, se necesitará la unanimidad, porque estaríamos modificando el título, es algo que afectaría al título constitutivo. Para que nos entiendan nuestros oyentes, el título constitutivo es cuando se va a hacer una edificación, lo primero que se hace es declarar una obra nueva. Hay una escritura en la que se declara una obra nueva, que se ha construido esta edificación, y se hace lo que se denomina la división horizontal. Es decir, partimos o troceamos, vamos a decirlo de esta manera, el edificio, y a cada trocito que ha salido, cada vivienda, cada local, cada garaje, se le da una cuota de participación en el total. Eso sería el título constitutivo. Si eso es así, hay que pagar por esos coeficientes. Todo lo que sea modificar esto necesitará la unanimidad. Pero en principio, como respuesta a nuestro oyente, la regla general es que se paga por coeficientes tanto las cuotas ordinarias como las extraordinarias, que son las derramas.
Y si no es así, habría que aprobarlo, supongo, en una junta.
En una junta. Y una cuestión, porque nos llaman mucho a DEPROVI para preguntarnos, oigan, la unanimidad es que todo el mundo tiene que votar que sí. No es exactamente así. La unanimidad es que todos los que vayan voten favorablemente y los que no vayan no manifiesten dentro de los 30 días siguientes a la toma del acuerdo su voto en contra. Entonces se consideraría unanimidad, porque si necesitáramos la unanimidad entendida en el sentido de que todos y cada uno de los propietarios tienen que votar que sí, imposibilitaríamos en muchas ocasiones, porque hay propietarios que no aparecen, que no se sabe dónde viven ya, porque se han mudado o porque simplemente les es indiferente el tema de la comunidad porque no viven ahí y lo tienen alquilado, y lo imposibilitaríamos el que se obtuviera la unanimidad. Por tanto, la unanimidad que habla la ley se refiere a que todos los que acudan a las juntas y que, por supuesto, tengan el quórum suficiente, dependiendo del acuerdo que se tome, voten favorablemente, y que el resto que no acudió a la Junta, dentro de los 30 días siguientes, no manifieste su voto en contra. Uh-huh. Y ahí obtendríamos la unanimidad.
Entonces, ¿una persona que no va a una Junta de Vecinos tiene derecho luego a oponerse? que hay veces que dicen, ah, no, como tú no has sido
haber
a la...
ido, claro.
Haber ido, como tú no has ido,
claro,
ahora
pero,
ya no tienes nada que decir.
Tenemos 30 días para oponernos a ese acuerdo, porque el mero hecho que yo no haya ido no quiere decir que no pueda manifestar mi voluntad contraria al acuerdo que se haya tomado.
Claro.
Y una duda, Andrés, cuando votamos, ¿no?, se propone en esa junta el votar que no se va a pagar la derrama en proporción al coeficiente de cada uno, sino que todo el mundo lo mismo, ¿no?, de esta forma extraordinaria que nos decías, que hay que aprobar con unanimidad, ¿se vota una vez para todas las derramas o cada vez que queramos hacer una derrama podemos votar el método de cómo la vamos a pagar?
Depende, vamos a ver. Si queremos hacer una votación general diciendo a partir de ahora todas y cada una de las cuotas extraordinarias de estas derramas las vamos a abonar por unidad, digamos, o sea, por inmueble que constituye la comunidad de propietarios, sería válido, siempre que o se obtenga esta unanimidad. Si se quisiera hacer solo para este caso concreto, lo mismo, necesitaríamos la unanimidad para este acuerdo, pero este acuerdo no se podría utilizar para el resto de derramas. En el resto de derramas sería por coeficiente. Lo que sucede es que, lógicamente, es muy difícil en la práctica que una comunidad de propietarios obtenga esta unanimidad, porque aquel que tiene menos porcentaje o menos coeficiente dice, oiga, ¿y por qué tengo que pagar yo lo mismo que el que tiene un coeficiente mayor? Uh-huh. Cuando no es así y la norma no es así, que sería injusto. No obstante, hay comunidades que sobre todo será en la supracomunidad, es decir, cuando tenemos una edificación o tenemos un conjunto residencial compuesto de diferentes edificaciones en los que se abona la cuota de la comunidad de propietarios de cada una de los edificios, digamos, y luego hay una supracomunidad o una mancomunidad que está por encima de estas, y en la de Provi sí que hemos visto que desde el principio en muchas ocasiones a esa supracomunidad o a esa mancomunidad se ha establecido que el pago sea por unidad de vivienda, cosa que a nosotros nos parece injusto, porque el que tenga 50 metros de vivienda, que tiene un apartamento, no tiene por qué afrontar los mismos gastos de alguien que tenga 200 metros cuadrados.
Vamos, pero como decíamos, ¿no?, para que le quede claro a esta oyente, que lo normal es que cada uno abone la derrama
por el coeficiente que tiene establecido.
Vale.
Correcto.
Vale, pues lo decimos. Nos da tiempo, yo creo que a una más, Carmen.
Sí, tenemos otra consulta sobre herencias y sucesiones. Se preguntan, si heredamos una vivienda, ¿qué trámite tenemos que hacer antes de tomar posesión de ella? ¿Qué impuestos hay que pagar? ¿Se puede heredar una vivienda de protección oficial? ¿Se puede alquilar o vender?
Bien.
Bueno, son muchas consultas en realidad.
Empezamos por lo primero.
Vale. A ver.
¿Qué impuestos tengo que abonar cuando heredo una vivienda? Primero y principal, el impuesto de sucesiones, que en la Comunidad de Madrid tenemos 6 meses de periodo voluntario para hacerlo. Si no lo hacemos dentro de los 6 meses siguientes al fallecimiento ni hemos pedido prórroga, nos pondrán un recargo y unos intereses de demora. Una vez que tenemos esto solucionado, a la persona a la que en la herencia se le haya adjudicado esa vivienda tendrá que liquidar el incremento de valor de los bienes de naturaleza urbana, es decir, la plusvalía. Esta plusvalía habrá que liquidarla en el ayuntamiento correspondiente. En Madrid capital, pues en Madrid capital. Si fuera Móstoles, pues en el ayuntamiento de Móstoles, porque estamos hablando de un impuesto local. A partir de ahí, en principio, el resto de gastos que tenemos serán los gastos del notario y los gastos del registro de la propiedad, porque tendremos que inscribir a nombre de la persona a la cual se le ha adjudicado esa vivienda, esa propiedad. Luego, si se trata de una vivienda de protección oficial, que hoy en día se denominan en la Comunidad de Madrid viviendas de protección pública, estas viviendas de protección pública se pueden heredar y pueden ser motivo además de segundas transmisiones, que es lo que nos preguntaba, e incluso se pueden alquilar. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? En una herencia no hay ningún problema, y en una transmisión habrá que ver si la administración, si la dirección general, habrá que pedir a la Dirección General de Vivienda, de Vivienda y Rehabilitación, tendremos que pedir un permiso de venta, porque normalmente la administración, la Comunidad de Madrid, tiene un derecho de adquisición preferente. ¿Qué quiere decir esto? Yo se la quiero vender a un tercero, como son viviendas que tienen el precio limitado, es decir, yo no puedo venderlo por el precio más allá del precio máximo legal que se establece para ese tipo de vivienda, la administración, la Comunidad de Madrid, puede decirme, oye, a mí me interesa esta vivienda, me la voy a quedar yo. Por tanto, hay que pedir y solicitar autorización de venta. Para el tema del alquiler, exactamente lo mismo. Tendremos que ver cuáles son el precio de los módulos de alquiler, solicitar el permiso para poder alquilarla y hacerlo por el precio de alquiler máximo que se puede. Mucho cuidado, porque cuando en estas transmisiones hay un sobreprecio, es decir, se está vendiendo o se está alquilando por un precio superior al precio que viene reflejado en la norma, nos pueden sancionar con la obligación de devolución de esas cuantías que hemos percibido de más, si la vivienda está en 150.000 euros y yo la he vendido por 180.000 euros, devolver esos 30.000 euros y además una sanción que puede llegar a ser con un mínimo de 6.000 euros y un máximo de 60.000 euros. Entonces, mucho cuidado siempre que vayamos a transmitir una vivienda de protección pública, solicitar el permiso de venta y no superar el precio máximo legal.
Si a alguien le ha quedado algún tipo de duda, 902-362-952, 902-362-952, el teléfono de ADEPROVI, asociación de la que es abogado Andrés Vilacova. Andrés, muchísimas gracias y hasta la semana que viene, ¿de acuerdo?
Hasta la semana que viene. Feliz lunes de resurrección.
Venga.
Igualmente.
Este lunes de Pascua, donde el chocolate es muy importante. ¿Sí? También pues para darnos esa dosis necesaria para volver a la rutina. Dudas que recurren una vez más, nos podéis enviar a hoy@ondamadrid.es.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Manolo Calderón, la música.
La música que trae Manolo, que pone banda sonora a este lunes. Muy buenas, Manolo.
Buenos días, Sergio.
Bienvenido a los madriles.
Bien hallado.
A Onda Madrid.
Bien hallado.
¿Qué tal la Semana Santa? ¿Descanso mental bien?
Descanso mental, tranquilidad absoluta, cervecitas, algunas tapitas, lectura.
Y rebuscando
y
buena
cine.
Música, ¿no?
Eso siempre. Vamos, eso no puede faltar. No
claro,
puede faltar.
Música que suena en las mañanas de Onda Madrid y en El Paso, ¿eh? Cita obligada para todos los oyentes, digo yo, para todos los delicatessen de la música.
Muchas gracias, Sergio, así es. A las 12 de la noche tenemos nuestro programa, como viene siendo habitual desde hace ya casi...
La
¿cuántos
tira.
Años son, Sergio? Pues son 26 años.
Sí, iba a decir yo 25 o 27, ¿no? Ya, por
sí,
ahí.
Sí, 26 o 27 años ya, ¿no? Y sabéis que también el fin de semana tenemos un par de horitas... de 12 a 2 de la madrugada, de sábado a domingo, ¿no?
A oye, Manolo, ¿te acuerdas del primer paso?
No,
¿verdad? Es lo típico que se pregunta, ¿verdad?
No
cuando
acuerdo,
hay tantos.
No me acuerdo, no me acuerdo ni lo que puse. Pero yo creo que estoy casi convencido que puse... Estoy casi convencido, ¿eh? No lo puedo asegurar 100%, pero yo que siempre he sido muy garajero, muy soulero y muy bluesero, pues pondría lo que en aquel momento emergía... que eran las bandas americanas de garaje que volvían a darle un nuevo sentido a la música y yo me volqué absolutamente en todos aquellos grupos, ¿no? De los Liras, los Miracle Workers, los Chesterfield King, eran bandas que surgían a finales de los años 70 y a principios de los años 80 a la sombra de los sonidos sesenteros, pues que habían dejado desde los Beatles hasta los Kings, pasando por los Yardbirds, etcétera, etcétera, ¿no? Y en eso me ocupé durante todos los años 80, ¿no? Uh-huh. En recuperar todos esos sonidos que nos llegaban desde los Estados Unidos, más que de Inglaterra, no como ahora que las Islas Británicas parece que están enriqueciendo más la música que hace unos 10 o 15 años, ¿no?
Ajá.
Lo cual nos alegramos muchísimo porque en las Islas Británicas siempre ha habido auténticos maestros y adalides de la música, ¿no? O sea, allí empezó prácticamente, no todo, porque todo lo creo que lo empezaron los negros en los campos de algodón y en África, pero sí la música moderna empezó a tomar forma en los años 60 o a finales de los años 50 en Inglaterra, casi a la par que en los Estados Unidos, ¿no? Pero claro, la implosión de los Beatles fue tremendo, ¿no? y la moda, sobre todo, de aquella época en Londres, Londres de los años 60, que era una auténtica maravilla, ¿no? A ver, a los más jóvenes, como, bueno, los más jóvenes que hayan podido vivir aquí en España en los años 80, pues los años 60 significó un poco aquella explosión de intereses lúdicos, ¿no?, para todo el mundo. No solo había que hacer música, sino que había que saber divertirse con la música.
¿Por dónde empezamos en el día de hoy?
Pues vamos a comenzar este mes de abril recordando a uno de los grandes, de los grandísimos, porque fallecía el 1 de abril de 1984, Marvin Gaye.
Sunny, yesterday my heart was filled with rain.
Maravillosa canción, ¿no? Sunny, que aquí versionaba el bueno de Marvin Gaye. Nació en Washington en 1939, donde su padre era predicador. Durante aquellos años aprendió a tocar el piano y la batería. Con 15 años formó su primer grupo, Dizzy Tones, y a partir de ahí pasó por varias formaciones. Se va a Detroit y en la Motown acompaña a la batería, al bueno de Smokey Robinson. Debuta en solitario en el 61. En el 64 inicia sus duetos con Mary Wells, pero sus mayores éxitos los conseguiría con Tammy Terrell, con la que obtuvo una gran lista de éxitos hasta que esta murió casi encima del escenario. Sigue cosechando éxitos en solitario. Recala en Europa en el 81, se va de la Motown y firma con Columbia. A pesar del resurgir de su carrera, se hunde cada vez más en las drogas y busca refugio en casa de sus padres. Mantiene varias discusiones con su padre. En una de estas le mete dos tiros y lo mata. Era el 1 de abril de 1984. Marvin Gaye. Tenía casi 45 años, estaba a punto de cumplir 45 años cuando su padre le metió dos tiros. Luego la madre se separó del padre y este se fue a un asilo,
ajá,
donde murió allí abandonado en 1998, murió de un ataque al corazón. Marvin Gaye, inolvidable Marvin
Gaye.
Una
de las voces reconocibles, ¿no? Decíamos Manolo, ¿verdad? Uno oye cantar y sabe que es Marvin Gaye.
Además, uno de estos negros guapos, ¿no?, que atraía a su audiencia femenina de una forma arrebatadora, ¿no? Tenía tantos fans como podían tener los Beatles o los Stones en aquella época, ¿no? Y el 1 de abril de 1932 nacía la actriz y cantante, con esto cambiamos de registro, Debbie Reynolds. Nació en El Paso, en Texas.
Ah, mira.
Con 7 años se trasladó con su familia a Burbank, en California, y allí, con 16 años, ya fue Miss Burbank.
Mira, me lo imagino.
Cómo mola, ¿eh? Llegar allí, la guapa
esos
del pueblo.
Esos certámenes locales de belleza, ¿eh?
Tenían que ser extraordinarios. Y enseguida le pusieron la banda y la corona, le hicieron Miss Burbank, ¿no? Aparecen pequeños papeles para la Warner y también para la Metro. Trabajó sobre todo en papeles de ingenua en varias comedias musicales. En contra de la oposición inicial de Gene Kelly y de su falta de habilidad para el claqué, protagonizó Cantando bajo la lluvia en 1952. Luego vendrían Tres chicas con suerte con Sally Donen y otros títulos que la convirtieron en la favorita del público americano. Un cariño que se acrecentó cuando la abandonó su marido. Su marido era Eddie Fisher. Y
ah, mira.
Se fue con Liz Taylor, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Bueno, antes
claro.
le dejó una hija a Debbie Reynolds, que era Carrie Fisher, la princesa Laia, ¿no?
Ajá.
O sea, que si ves ahora a la princesa Laia y sus monólogos son tremendos, tremendos, tremendos. No os lo perdáis si tenéis la oportunidad de ver a la buena de Carrie Fisher contando su vida en teatro, porque es una cosa maravillosa, ¿no?
Nos la apuntamos.
Sí, sí. Hasta el año 2005, Debbie Reynolds siguió apareciendo en películas y series de televisión. Estuvo nominada al Oscar por Molly Brown, Siempre a flote, pero lo ganó en 1964 Julie Andrews. ¿Por qué? Porque hizo de Mary Poppins. Esta es Debbie Reynolds. In a different...
atmosphere. Lights that lure are nothing but a masquerade for tears.
Debbie Reynolds, ya digo, si tenéis la oportunidad de ver los monólogos de Carrie Fisher, vedlos, escuchadlos, porque cuenta muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué tendrán estos hijos de los famosos que el alcohol y las drogas para ellos son su perdición? Es una barbaridad.
Iba a decir yo y todo lo que han visto, ¿no? Lo han mamado, es que muchos lo han mamado desde casa.
Chinorri.
Desde Chinorri, claro.
Desde Chinorri, casi todos, ¿no? Así los pobrecitos han tenido la vida que han tenido.
Es una subcultura, ¿no? Del Star System americano, ¿no?
Es que vas analizando hijo por hijo y madre mía de mi vida lo que puede salir de ahí, ¿no? Ahora nos ocupamos de un tipo que nació en Jamaica el 1 de abril del 48, Jimmy Cliff. Su talento para la música era evidente desde muy pequeño. Comenzó su carrera en bares locales. A los 14 se fue a Kingston. Grabó singles, un par de singles antes de ser descubierto por el gran Derrick Morgan, que se lo llevó a Leslie Kohn. Leslie se convirtió en su productor hasta la muerte. La mayoría, y nunca mejor dicho, hasta la muerte de Leslie, la mayoría de los artistas jamaicanos iban revoloteando de un estudio a otro, cambiando de productores. Sin embargo, el bueno de Jimmy Cliff siempre tuvo a Leslie Kohn, ¿no? Debutó en el año 1968. En el 71 falleció Leslie, desgraciadamente, lo que fue una tragedia para Jimmy. Uno de los últimos proyectos de Leslie Kohn había sido la supervisión de la banda sonora de la película The Harder They Come, con Jimmy Cliff como protagonista. Jamaica empezaba a fijarse entonces en Bob Marley. En los años 80 continuó lanzando LPs con Kool & The Gang o con Peter Tosh. En los 90 regresa a las listas de éxitos. Trabaja con Annie Lennox, con Sting y con Joe Strummer en el año 2002. En el año 2004 introduce en su música elementos electrónicos. Participa en la banda sonora también del Rey León. Este es Jimmy Cliff.
Buena dosis, ¿no? De optimismo y buen rollo, ¿no? A mí
sí,
me han inyectado.
Sí. Jimmy Cliff siempre ha tenido un bagaje extraordinario, ¿no? Además ha colaborado con muchísima gente, siempre ha sido un escritor y un cantante de éxito, ¿no? Y vamos a hablar ahora de un personaje.
A ver, ¿de quién?
Que yo creo que las protestas sociales, si se fijaran hoy en él, él hubiera nombrado padrino de todas sus protestas, ¿no? Desde el 15M hasta los que protestan por los desahucios, etcétera, etcétera.
Ajá,
porque
bien.
Este hombre fue un tipo protestón, ¿eh? Protestón. El 1 de abril de 1949 nacía en Chicago el poeta y músico Jill Scott Heron. Este es el rey del rap, es el fundador del rap, Scott Jill Heron.
Nace en él, ¿no? Es decir,
él fue el que, haciendo esta canción que estamos escuchando, pues dio paso a rapear textos y poemas suyos, ¿no? Esta canción fue muy famosa. The Revolution Will Not Be Televised, una canción que hablaba contra el consumismo, un alegato contra la banalización del mundo, la superficialidad del consumo de masas, la sociedad del espectáculo y el estúpido glamour, decía, que todo lo invade, ¿no? Llena de referencias culturales y políticas, desde Natalie Wood hasta Jackie Onassis. La canción funciona como una llamada a la atención, a la acción directa, a dejar el sofá y a participar en los cambios en directo. Un tipo que empezó su carrera musical en el año 70 con un LP que incluía diatribas agresivas contra los medios corporativos manejados por los blancos, ¿no? La superficialidad de la televisión, el consumismo y la ignorancia de la clase media de los Estados Unidos sobre los problemas de la América profunda. Sus palabras herían la sensibilidad de las clases más acomodadas de los Estados Unidos. Escritor incómodo de una inmensa influencia en gente como el Rasta Benjamin Sefaria o Tupac Shakur, Public Enemy o Notorious Big. Este es Jill Scott Heron.
There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth.
Ahí está títere, con cabeza.
Arremetiendo contra todos los estamentos, todas las instituciones acomodadas, un tipo que ya digo que empezó escribiendo, su primera novela se publicaron en Londres, a donde se fue después de acabar sus estudios en Pensilvania, y allí publicó The Vulture, que fue el primer libro que este hombre escribía. De ahí a ponerse a cantar y a que sus textos fueran recitados de esta manera, bueno, pues eso, como digo, influyó luego en bandas en donde el rap, en casos como Public Enemy o en casos como Notorious B.I.G., era evidente, ¿no? Jill Scott Heron, que no se nos olvide el nombre de este personaje, que murió en el año 2011 con 62 años de sida.
Bueno, nos lo apuntamos, ¿no? Son las joyitas musicales que ha traído Manolo Calderón, pero queda todavía una más.
Sí, a la una volveré aquí para hablar de un nuevo disco que acaba de ser publicado por uno de los grandes cantantes del soul y el blues británico, como es James Hunter.
Pues luego, a la una comprobaremos cómo suena este nuevo trabajo. Luego te espero por aquí, Manolo.
Gracias, Sergio.
Hasta luego, adiós.
hoy@ondamadrid.es.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, herbas frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Buscamos en el día de hoy personas anónimas, personas como tú, que estás escuchando a esta hora Onda Madrid, personas con las que convives o conoces, que creas que se merecen un premio por dedicar su tiempo a los demás. Hoy, 1 de abril, se abre el plazo de candidaturas a unos premios, los premios Brave, que premian la labor de personas que cada día cuidan de forma voluntaria y desinteresada a personas que no pueden valerse por sí mismas. Seguro que tienes cerca tuya a más de una. Personas que sin ser profesionales ejercen de cuidadores, de enfermos, de familiares, de amigos. Ahora llega el momento de reconocer el papel que desempeñan en esta sociedad. Son nuestros grandes héroes que se merecen como poco una alfombra roja. Unos premios que son iniciativa de la compañía biofarmacéutica Shire. Estamos al habla con la coordinadora de los premios, con Mari Carmen Cortés, que es Office Manager de Shire. Mari Carmen, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, una alfombra roja y mucho más se merecen estas personas anónimas que estamos buscando y que queremos premiar, ¿verdad?
Pues sí, sí, porque no solamente es el cuidado de las personas, sino cómo repercute en sus vidas también. No solo es la persona que sufre la discapacidad o la enfermedad, sino la persona que le cuida y que está a su lado durante todo el tiempo y durante toda una vida, claro.
Uh-huh. 20 personas creo que vais a premiar, ¿verdad, Mari Carmen?
Sí.
En todo
sí,
el mundo.
Sí, sí, este año van a ser 20 personas. El año pasado fueron 10, pero bueno, el premio ha tenido pues repercusión y entonces pues se ha ampliado a 19 países este año. Y en lugar de 10 personas, que fueron las premiadas el año pasado, pues van a ser 20, sí.
Uh-huh. ¿Cómo agradecen, después de la experiencia ya vivida, estas personas este premio, este reconocimiento?
Bueno, pues yo te puedo decir, en el caso nuestro, que el año pasado tuvimos la suerte de que uno de estos premios repercutiera en una española, uh-huh, en Carmen Carrasco, ¿no? De Ronda, sí. Y bueno, claro, después de la historia que nos contó ya ella personalmente y verla, el espíritu que tenía, todo, bueno, fue una experiencia para nosotros tremenda, ¿no? Y lo agradeció, pues bueno, imagínate, o sea, además es que ni se lo esperaba, porque este tipo de personas, además, es como lo hacen de una manera tan de verdad, tan voluntaria, ¿sabes? O sea, ella ni siquiera pensaba que merecía un premio, ¿sabes? O sea, yo me quedé alucinada con ella porque le preguntabas y decía, te venía a decir que bueno, que eso era lo que ella tenía que hacer y que lo hacía de todo corazón y ya está, ¿no?
Claro, es que son personas que no se plantean el no hacerlo, ¿no? Que como que entra de algo natural, ¿no?
Absolutamente. Esta señora no solo cuidaba a sus hijos, sino también a un vecino que también tenía una discapacidad mental. Y cuando tenía la pobre tiempo de dejar a sus hijos en rehabilitación o donde fuera, pues corría a ayudar a la otra persona. Entonces, claro, te quedas que dices, madre mía. Y nada, y ella pues lo único que quería es que sus hijos siguieran estando bien atendidos y nada más. Y entonces, bueno, el premio la encantó, lógicamente, invitó a todo el mundo a comer. Bueno, fue increíble la mujer. Pero bueno, que ni siquiera se planteaba que lo merecía, ¿sabes? Que es lo más profundo de esta cuestión.
¿Quién puede optar a los premios? ¿Cómo va un poquito la mecánica de las candidaturas? ¿Tenemos que ser nosotros quien presentemos a alguien que creamos que se lo merece?
Exacto.
¿Cómo va un poco la cosa, Mari Carmen?
Sí, tú puedes presentar a un familiar, un amigo, un vecino mayor de 18 años que veas que está haciendo esta labor, que está cuidando y que no sea profesional, o sea, que lo haga de manera totalmente voluntaria, que no, o sea, no pueden entrar ni enfermeros, ni cuidadores que estén en casa a cargo de nadie, porque lógicamente pues tienen una retribución.
Sí, que puede ser muy maja la cuidadora que está con la abuela o que tiene Alzheimer o que no se vale, pero a la que la familia regularmente le paga una cantidad económica, esa no puede entrar en los premios.
No, ellos no pueden entrar. Entonces, nada, sería simplemente pues escribir la historia de esta persona y enviarla por la web que tenemos abierta, Share Brave Awards. Uh-huh. Y ahí pues enviarla por email, o sea, por online y ya está.
Bueno, quien tenga más dudas, porque como estamos en la radio y se nos pierden las palabras
sí,
en tal,
claro.
Nosotros hemos puesto el enlace en nuestro Facebook, ¿de acuerdo? A la página,
fenomenal.
¿Vale? Entran en Facebook Hoy en Madrid y ahí llegan un poquito
a la web,
¿no? Hemos puesto el enlace y a ver cómo se desarrollan todo tipo de candidaturas. ¿Qué perfil se busca? Cualquiera persona, en cualquier ámbito, me imagino, ¿no?
Cualquier persona, en cualquier ámbito que esté al cargo de una persona que puede tener pues cualquier discapacidad que le impida valerse.
Uh-huh.
Entonces, pues puede ser, no sé, hemos tenido casos, por ejemplo, el caso este de Carmen, pues eran tres hijos que tenían una discapacidad del 100%, del 80%. Luego hay otras personas pues con enfermedades cerebrales que les impide pues hacer absolutamente todo. Y otro tipo también, o sea, de, pues, no sé, personas que se han quedado en una silla de ruedas por un accidente. Se trata de cuidar, de premiar de alguna manera el sacrificio de la persona que está al lado de ellos, ¿no? Entonces, personas porque no solamente, o sea, hay casos, nosotros el año pasado hemos recibido casos hasta de maridos y esposas que han renunciado hasta su trabajo.
Claro.
O sea, que han tenido que sacrificarse de una manera que bueno. Y entonces, pues nada, se trata de eso, ¿no? De premiar a estas personas. O personas que también tienen Alzheimer,
uh-huh,
y les cuidan en casa, su familia, en fin, este tipo. Lo que es el no poderse valer en ningún aspecto.
Bueno, lo decimos, ¿no? Personas que están muy cercanas a nosotros, que seguro que conocemos a más de una. Sí, hoy se abre el plazo, ¿verdad?, de inscripción, y termina el 30 de junio.
Sí, termina el 30 de junio, eso es.
Bueno, todos los datos en esa web, es airbraveaguas.com, el enlace en nuestro Facebook. Mari Carmen, enhorabuena por la iniciativa, de verdad.
Muchísimas gracias. Estamos súper orgullosos de ella, porque no solamente por las personas que se llevan el premio, sino porque realmente nos da muchísima satisfacción.
Esperemos que lleguen muchas candidaturas, porque eso significa que hay muchos héroes anónimos, mucha buena gente. Sí. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Hacemos ahora alto en el camino, actualizamos la información, noticias en Onda Madrid, y luego pues la tercera hora de hoy en Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. Un policía nacional que estaba fuera de servicio evita un atraco en una farmacia de Madrid en la que tres encapuchados amenazaron a varios clientes, incluido el agente. Los hechos que hemos conocido hoy han ocurrido recientemente en una botica de Carabanchel. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Samuel Darío Rodríguez, agente de Policía Nacional en la comisaría de Carabanchel, no se había visto antes en una situación similar. Estaba, como dices, comprando como cliente en la farmacia cuando entraron los tres atracadores con capuchas y con bragas cubriendo sus rostros. Dos de ellos se quedaron en la puerta del establecimiento. Un tercero entró para llevarse el dinero de la botica. En cuanto tuvo oportunidad, Samuel se identificó como policía, se abalanzó sobre él y lo redujo. Él mismo contaba así el relato de los hechos.
Nos echamos un poco al suelo, el cliente y yo, el de la farmacia se mete para adentro y ya salen de dentro de la farmacia el dueño, la dueña y las dos hijas. Entonces uno de los atracadores que se había metido detrás del mostrador, buscando en la caja de el dinero y no sé qué es lo que estarían buscando, supongo, tiran uno de los mostradores al suelo y nada, se parte la vitrina y ya es el momento en el que yo me levanto, me identifico como policía porque el dueño le pega un empujón al ver lo que había ocurrido y nada, termino forcejeando con uno de los atracadores y que...